Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Enel. Entel, tus posibilidades son infinitas. Toyota All New Corolla. Y Hexacon es Smart Living. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:06, martes 29 de septiembre. Comienza Santiago Adicto, este espacio en Radio Duna que comenzó en marzo, el 2 de marzo, si no me equivoco, y donde hablamos de ciudad y de cultura. Queremos partir diciéndole feliz cumpleaños a Pancho Casitúa, uno de los grandes artistas de la historia de Chile, que hoy día cumple 76 años, creo que si no me equivoco, esa es la cifra. Y el asunto es que Francisco Pancho Casitúa inauguró recientemente una maravillosa exposición de 14 esculturas en la Galería Arte Espacio, ahí en Nueva Costanera, casi en la esquina ahí de Nueva Costanera con Alonso Córdoba, a un par de cuadras de la esquina. Gran galería, la Galería Arte Espacio, de Rosita Lira y María Elena Comandari. La fui a ver ayer y hoy día me enteré que estaba de cumpleaños Pancho Casitúa, entonces se me juntaron las cosas. Subimos varias fotos de esa exposición, de hecho 10 al Instagram, @esculturachile, por si la quieren ver. Es el último post que hay en Escultura Chile. Y queremos compartir con ustedes el texto cortito, pero hermoso, que escribió Pancho Casitúa, que escribe como los dioses, para su exposición que se llama Luna Nueva. Y dice así: entre todas las 14 esculturas que presento, escojo Luna Nueva para el nombre de esta exposición. La Luna Nueva agrega de la oscuridad a la luz bajo los luceros, trazando su camino en el cielo. Escojo la Luna Nueva, porque como la obra de arte siempre comienza de la nada. La luna naciente es frágil, mensajera de la luz, apenas un espejo nocturno del sol. La energía de la Luna Nueva es la misma luz que alumbra el corazón del artista. Luz, sinónimo de la belleza con que trabajamos a través de siglos en la construcción de la cultura, nuestro único tesoro permanente. En esta exposición sumo mi grano de arena a esa construcción y digo mi palabra en fierro forjado y el granito blanco de mi cantera, dos caras de la materia que conozco y he llegado a amar entrañablemente. Como la luna nueva y su glorioso destino de estar siempre comenzando, vacié mi taller para compartir su contenido en esta exposición, con la alegría futura de caminar con las manos vacías otra vez hacia la cantera para desenterrar, partir nuevas piedras y volver a prender la fragua. Comenzar siempre, costumbre de la luna creciente, que aprendí 53 años atrás, cuando tallé mi primera escultura en el patio de la Paulonia, en el edificio de la vieja Facultad de Bellas Artes, en el Parque Forestal, en el taller de Lili Garáfulich. A ejemplo de luna nueva, arquetipo del comenzar nuevo. Vuelvo al principio como ella, crezco desde abajo como el pasto en mi cerro en este año en que por fin llovió. La luna, absolutamente centrada en sí misma, viaja compartiendo su luz, producto de un permanente acto de hoy. Cada ser humano en el planeta, a ejemplo de la luna, está invitado a una nueva era, a la que entraremos solamente con la contraseña de Sócrates: conócete a ti mismo. Ojalá que en esta hora difícil mucha gente visite mi exposición. La modelé a ejemplo de esta luna, como un signo de fe y optimismo, dice Pancho Casitúa en esta que es el texto de presentación de su preciosa exposición Luna Nueva en la Galería Arte Espacio. Y dice y agrega: fe y optimismo, lo digo como un llamado urgente a mí mismo y a mis colegas artistas a abandonar la estética trágica, la filosofía de la posguerra de Europa que inundó nuestra cultura. El arte abandonó su campo ancestral, la belleza se apartó de la gente, dejó el espacio público, se atrincheró en sí mismo, el nicho vacío se llenó de chatarra cultural. El arte tiene que volver a ser un finísimo mensaje de vida, si no, ¿para qué existimos los artistas? ¿Peso muerto que arrastra la historia? Es urgente que los artistas retomemos nuestros campos ancestrales, con la alegría de quien vuelve a su pueblo natal. Una invitación a mirar hacia arriba, más allá de la luna, al universo, nuestro viejo hogar. Me sumo con esta exposición, dice Pancho Casitúa, que además hoy día cumple años, a la obra de muchos escritores, músicos, cineastas, poetas, pintores que humanizaron nuestros lares en este periodo. Siempre estuvieron ahí cuando más los necesitábamos. El rol del artista hoy dejó de ser un problema de discusión para teóricos. Salgamos a la intemperie. Los artistas y los médicos no nos quedamos en la casa. Esta exposición es el resultado de una feliz estadía en mi propio centro, nuestra casa, taller donde está mi fragua y mi cantera, tallando y forjando este grupo de esculturas con lo único que siempre tuve a mano: piedra y fierro. Luna Nueva, porque al fin y al cabo, en la noche más oscura, está reclinada en Confirmamentum, en el pecho formidable de las constelaciones que le dan el nombre a cada escultura de mi exposición. Orión, Géminis, Cruz del Sur, Ave Fénix, Corona Austral, Escultor, Nubes Magallánicas, Puente, Libra, Altair, Auriga, Pléyades, Arado. Francisco Gacitúa, Pirque, septiembre 2020. Bueno, les cuento que hoy día vamos a conversar, cuando volvamos de la música, qué lindo texto de Pancho Gacitúa, con Nicole Solé y con Ignacio Hernández. Ambos son arquitectos, ambos lideran una inmobiliaria que es Hexacon, pero también Ignacio partió hace mucho antes con Archiplan, una empresa que hoy día es internacional, que tiene presencia en España, en Estados Unidos, en Perú, y ellos han ganado varios premios, pero uno de ellos es justamente el PAU, el premio Aporte Urbano, lo ganaron en 2017. Así que a propósito del PAU, del premio Aporte Urbano, vamos a hablar justamente con Nicole y con Ignacio, que provienen de un mundo donde les importa el barrio, donde hacen proyectos que les interesa que dejen un legado, que les interesa vincularse con la ciudad, donde es muy importante la manera de plantear los proyectos arquitectónicos, no de cualquier manera, no pensando solamente en la rentabilidad. Vamos a hablar de varias cosas con Nicole y con Ignacio cuando volvamos de escuchar a In Excess. Comenzamos en la música con Elegantly Wasted. Una muy buena canción de In Excess, escuchábamos Elegantly Wasted, 2:16 p.m. y estamos en línea con Nicole Solé, la gerente general de Hexacon, y con Ignacio Hernández, presidente de la firma y también cofundador de Archiplan. Muy buenas tardes a ambos.
Hola, Rodrigo.
Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, gustazo de saludarlos. La razón de nuestra conversación, bueno, tenemos muchas cosas para conversar, mejor dicho, nuestra excusa es que ustedes son ganadores, entre varios premios que ha ganado Hexacon, del premio Aporte Urbano El Pau en el año 2017, con un muy bonito proyecto, un muy buen trabajo que hicieron en la comuna de Las Condes, el centro El Alba, premio Aporte Urbano al mejor proyecto de altura media. Así que queremos aprovechar esta conversación para hablar del PAU, para invitar a la gente a participar y para que ustedes también, por supuesto, nos cuenten su experiencia. Quiero presentarlos como corresponde, primero a ambos, para empezar la conversación, si es que me lo permiten. Me lo permiten.
Por supuesto.
Muchas gracias. Ya, pues, bueno, la Nicole.
De facto.
Exacto. La Nicole, de hecho, los dos he tenido la oportunidad de entrevistarlos antes, en algún momento de la vida. La Nicole hace poco, a Ignacio hace más tiempo. Probablemente cuando era presidente de la AOA, tú eres el past president de la AOA, pero voy a partir por la Nicole, ladies first. Nicole Solé es la gerente general de Hexacon desde el principio, prácticamente, bueno, no desde el primer año, pero desde muy rápido ascendió ahí en Hexacon y llegó a ser la mujer que lidera esta empresa, que está bien enfocada en cuanto a su grupo humano, de hecho, por mujeres, y que también tiene una clientela mayoritariamente femenina, arquitecta de la Católica, magíster en planificación urbana en la Universidad Politécnica de Cataluña, magíster en administración de empresas en la Universidad de Sade, diplomada en gestión inmobiliaria de la Pontificia Universidad Católica, miembro del Círculo de Marketing de Icare, elegida el 2017 una de las 100 mujeres líderes del ranking de mujeres empresarias y el Mercurio. O sea, estamos hablando de una mujer bacana, una power woman, Nicole Solé. Nuevamente te saludo, muy buenas tardes.
Muchas gracias, solo quiero corregir que no estoy desde el inicio de Hexacon.
No, si yo dije que era como, o sea, pero empezaste, digamos, por un
y
cargo
me
más bajo
y
después
subí. Quitando mérito a una serie de otras personas.
Ya, entonces, ahí. ¿Desde qué año en Hexacon, Nicole?
Ignacio sí que está desde el origen.
¿Tú desde cuándo?
Yo entré a Hexacon a la gerencia comercial en el año 2006 y el 2010. Pasé a la gerencia general.
O sea, llevas como el 90% de la vida de Hexacon en Hexacon, podríamos decir casi, ¿no?
90% de la vida laboral mía en Hexacon.
Claro.
Ya,
oye,
bueno.
Lo que pasa...
¿Sí?
No, después meto cuchara, la meto al tiro.
Ya, déjame presentarte, Ignacio. Ignacio Hernández es arquitecto de la Universidad de Chile, es el past president de la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, es el cofundador de Archiplan, empresa que parte a principios de los 90 junto a su hermano Jaime Hernández y Raimundo Oneto, quienes se conocieron durante su época universitaria en la FAU, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, y a partir de la apertura de la oficina en España el año 2000 y Miami el año 2001 se han ido incorporando nuevos socios a Archiplan, también están en Lima y en ese sentido probablemente son una de las más grandes empresas, digamos, que se dedican a este tema a nivel de nuestro país, ya nos contará Ignacio. Sus proyectos más conocidos en Chile por el lado de Archiplan son, por ejemplo, Las Tacas, un tremendo proyecto, Cantagua, Las Brisas 2 en Santo Domingo, resorts en Marbella, en los Emiratos Árabes, en Marruecos, casinos como el Monticello, edificios como el Dalí y el Calder. Y además Ignacio, quiero agregar, es hijo de un destacadísimo arquitecto urbanista, que es Ángel Hernández. Tu padre fue presidente del Colegio de Arquitectos entre el año 75 y el año 80, fue arquitecto de la Corvi entre el año 60 y el 75, llegando a ser vicepresidente ejecutivo, así que hijo de tigre, Ignacio Hernández, ¿ah?
Gracias. Herencia obliga. Los tres hermanos hombres, mi hermano mayor Jaime y mi hermano menor José Antonio, los tres emulamos a don Ángel, así que le copiamos la carrera literalmente.
¿Tu padre vive aún o...?
No,
ya
el
no.
Papá falleció ya hace 12 años.
Ok.
Pero está con nosotros siempre, así que...
No, pero
no se olvida eso.
Un peso pesado. Hoy día conversando con mi amigo Pablo Altiques y panelista de este programa, me dijo, tenés que preguntarle o comentarle a Ignacio y su papá, que su papá era un tipo muy importante en el mundo del urbanismo y de arquitectura. Me contó que había sido presidente del Colegio de Arquitectos, así que yo creo que era un tema que de todas maneras corresponde mencionar si estamos hablando contigo, sobre todo porque tú te dedicas justamente a este mundo que tiene que ver con la arquitectura y con la ciudad. Así que echa las presentaciones, sí. Ignacio, si quieres me puedes explicar un poco el comienzo de la historia de Hexacon, para que sí. No quede ninguna duda.
Oye, en la presentación nos atribuiste al titular Las Brisas 2, cosa que no
es cierto. No es
así. Nosotros okay. desarrollamos un plan maestro para el Negro Fernández, para don Eduardo Fernández León, en un proyecto vallatricado, se llama Vecino a Las Brisas, pero es un plan maestro y Las Brisas completamente es un proyecto de otro colega, así que...
Entonces, fe de ratas, Las Brisas 2 no va, pero sí Las Tacas, que es un proyecto conocidísimo en Chile, por ejemplo, y Cantagua también, ¿no es cierto? Además de estos resorts en distintas partes del mundo. Me impresionó cuando estuve leyendo lo de Marbella, lo de los Emiratos Árabes, lo de Marruecos, y me acordé de otros arquitectos chilenos, Ignacio, que de alguna manera fueron los pioneros en eso, que son Osvaldo y Jaime Larraín, junto a Melvin Villarroel, que prácticamente inventaron estos chilenos, más este boliviano Melvin Villarroel, el concepto incluso de resort en Marbella, en España.
Bueno, lo que pasa es que los Larraín se fueron en la década de los 70. Melvin Villarroel es un boliviano, pero él se denominaba arquitecto chileno porque él estudió en la Chile también.
Hizo el primer caracol ahí en Los Leones.
Exactamente. ¿Cierto? El caracol de Los Leones fue una de sus obras junto con Flaño. Oye, mira, Hexacon nace el año 98, 99, ya no me acuerdo bien exactamente, cuando estaba azotando la famosa crisis asiática, todo el mercado inmobiliario y toda la industria en Santiago, en Chile en realidad, y cinco socios, los tres de Arquiplan, que ya citaste, Jaime Raimondillo, más Gastón Añerén, más un Bernardita Lin, formamos Hexacon, ¿ya?
Perfecto.
Lo formamos en un momento súper inoportuno, no funcionaba nada, los negocios no despegaban, o sea, no despegaban, no nacían. Y en esas circunstancias nos fuimos a España, el año 2000, y a España nos movimos con Arquiplan y con Hexacon, y empezamos con mucha velocidad a desarrollar gran cantidad de proyectos inmobiliarios y gran cantidad de proyectos para terceros, como arquitectos o como inmobiliario. Y allí nos asociamos con el que era el jefe de taller de Melvin, o que había sido jefe de taller de Melvin, que también es un boliviano, también estudió arquitectura en Chile.
Ah, mira qué lindo, cómo se junta la historia, qué fantástico.
No, increíble, una cuestión así como casualidades mágicas, digo yo.
Sí, claro.
Y entonces Hexacon nace y parte realmente con fuerza en España a partir del año 2001, ¿ya? Y recién el año 2004, que aquí se despejó el ambiente porque la crisis asiática golpeó muy severamente a los países latinoamericanos, particularmente a Chile, pero en España estaban de fiesta, ¿ya? Estaba la economía súper caliente. Y el mismo año 2001 entonces abrimos oficina en España también con un perfil inmobiliario, más que la verdad es que nos fuimos a hacer las dos cosas, arquitectura y negocio inmobiliario. Y los inversionistas nos provocaron un poco, nos dijeron, oye, ya, esto es romanticismo, vamos derecho al negocio, no hay tiempo en Estados Unidos para aprender, los ciclos son cortos, y estaba muy caliente. Y el 2004 retomamos actividades en Chile, y ahí es donde Nicole, que trabajaba conmigo en Arquiplan, ¿no?, en Hexacon.
Se dice Arquiplan, no Archiplan, entonces.
Bueno, yo le digo Arquiplan porque es de Architect,
yo, okay.
Que es un anglicismo. Es un resumen de Architects and Planners.
Perfecto,
¿ya?
Me queda más claro.
De ahí
claro.
Viene Arquiplan. Y además, como funcionamos mucho con Estados Unidos, con España, y teníamos muchas relaciones con oficinas australianas, americanas, todas las angloparlantes en realidad tienen mucha penetración en Medio Oriente y nuestra clientela en Marbella, que ahí es donde estamos basados en España, es mayoritariamente... inglesa, irlandesa, alemana, son los países más grandes en población, más robustos en economía.
O sea,
y alemán no teníamos intención de aprender. Ya. Ahí viene el Archiplan o Archiplan, a mí me da lo mismo.
Entonces Hexacon nace el 2.0 a mediados de la primera década de los 2000, por eso de hecho en la página web incluso dice desde 2006 con más de 20 proyectos innovadores, y yo he dicho tanto esa frase que en mi cabeza Hexacon era desde el 2006, por lo tanto era como partiendo con Nicole, por eso era un poco la confusión, pero en la, ¿cierto? Esa sería la aclaración. ¿Con quién estoy en línea todavía? ¿Alguien se me cayó? ¿Nicole o Ignacio? Con Nicole. ¿Nicole, me estás escuchando? Ya, estamos recuperando la conversación con Nicole Solé y con Ignacio Hernández. No sabemos qué pasó, pero ya vamos a volver a conversar con ellos. ¿Por qué? Porque Hexacon es uno de los ganadores en la corta e intensa historia del premio Aporte Urbano, con un proyecto del que también queremos conversar. Estoy en línea ¿con quién estoy en línea en este momento? ¿Nicole o Ignacio?
Yo estoy escuchándote, no sé si ambos.
Ya, Ignacio está conmigo nuevamente, ya vamos a recuperar a Nicole. Así es la radio en vivo, Ignacio, tiene toda esta cosa, esta adrenalina. Ahí estamos los dos. Nicole, ¿estás de vuelta con nosotros?
Sí.
Qué bueno, qué bueno que te recuperamos.
¿Te aprovecharon de pelar en este
momento? No. De hecho, estaba yo rellenando un poquito contando el premio Aporte Urbano. Y creo que es interesante, ya que en el fondo contábamos un poco el inicio de la historia de Hexacon, como viene un poco de esta historia anterior, ¿cierto?, de Archiplan.
Exacto.
Hexacon, una de las características que tiene es como este énfasis y este enfoque, no solo en un área administrativa liderado por ti, donde hay muchas mujeres, sino que también donde hay muchas compradoras que son mujeres. Leía por ahí que casi un 70% en el fondo de las clientas de Hexacon son mujeres, ya sea porque compran para ellas mismas o porque son las que deciden la compra de su pareja o hijo. De hecho, cuando leí eso yo dije, ¿habrá alguna familia donde el hombre decide? Entonces yo digo, debe ser más que un 70% las compradoras mujeres, pero cuéntanos un poco cómo, en el fondo, se vincula Hexacon justamente con las mujeres a través de su lenguaje, a través de cómo diseña, a través de la importancia del smart living. O sea, todo esto tiene este vínculo justamente con este público, digamos, que es mayoritariamente femenino, ¿no? ¿Aló, aló? ¿Qué pasó?
Se nos fue la Nicole de nuevo.
Ignacio, ¿tú me escuchas?
Sí. Bueno, yo te escucho perfecto, quizás, si querés.
Tú me puedes empezar contando, poco, por favor.
Te completo la historia, en el fondo, que cuando partimos en el año 2004, retomamos actividades en Hexacon, una época que en realidad yo viajaba para Estados Unidos una vez al mes, viajaba a España mes por medio, y se presentó ya la oportunidad y se mejoró el mercado. Ahí partimos con el primer proyecto, el edificio Dalí, un edificio que me encanta, que le tengo mucho cariño, que es muy bonito.
¿Dónde está ese edificio?
Eso está en Valle Escondido.
Perfecto. ¿Ya?
Y en ese proyecto es que Nicole se entusiasma y me pide mudarse a Hexacon, al área inmobiliaria, y 2 años más tarde me parece que ya toma la gerencia general. ¿Ya? Y desde entonces han habido ahí la gerente de administración y finanzas, antes que llegara Nicole, también, por supuesto, es una dama, gerente, dije. Y en varias de las áreas se han ido incorporando mujeres, y las mujeres siempre han tenido un gran papel en la decisión de la vivienda, ¿ya? No solamente en la elección, porque como es un tema familiar y el liderazgo de la familia en general recae en la mujer, así lo percibo yo. Mi madre, que fue profesional, siempre fue una inspiradora para nosotros, ¿ya? Y mi madre, de hecho, es psicóloga laboral y nos hacía hasta antes de la pandemia todos los procesos de selección de personal, la parte de la evaluación psicolaboral.
Ah, mira qué interesante.
Así que incluso la Nicole pasó por ahí y la validó mi madre, entonces ya eso tiene un sello mayor, un certificado mayor.
Absolutamente.
ahí volví.
Ahí estamos de vuelta con la...
Disculpa, no sé qué pasa con la señal.
No importa, Nicole, así es la radio en vivo y así son los tiempos de pandemia, hay que perdonarse todas estas cosas, chicas, porque es la realidad que estamos viviendo.
Ahora Ignacio, estoy hablando por el fijo, así que no voy a tener problemas.
Ignacio estaba aprovechando de complementarnos un poquitito el tema de la historia, de cómo en el fondo, ¿cierto?, nace Hexacon, cómo después tú te incorporas, viniendo, digamos, de Archiplan hacia Hexacon. Y estábamos justamente hablando de que las tomadoras de decisiones muchas veces en este mercado son principalmente las mujeres, y que además la madre, digamos, la mater familias te había aprobado, así que después de eso, como psicóloga laboral y madre, digamos, de los fundadores, ya qué más puede uno pedir, digamos, ¿no?
Oye, me hizo unos warnings, sí, pero no los voy a decir al aire.
Le hice varios, o sea, te hicieron varios warnings, me imagino.
Bueno, siempre hay que hacer las advertencias correspondientes, pero lo importante son los pros, ¿no es cierto?
Sí, mira, yo creo que la verdad es que, bueno, como te decía antes, efectivamente somos las mujeres en distintas situaciones que tomamos la decisión de lo que es la compra de una vivienda, porque es nuestro hogar y porque la mujer se relaciona con el hogar, te fijas, entonces si no es la mamá, es la señora, y hoy en día, y especialmente en Hexacón, es la mujer independiente también. Hoy día las mujeres somos más conservadoras en nuestras inversiones y optamos entonces generalmente cuando tenemos la posibilidad o de invertir o para nosotros mismos o para poder generar una renta futura, hacerlo en un bien inmueble, en una casa, en una vivienda. ¿Se fijáis? ¿Y por qué a nosotros nos buscan más? ¿O por qué nos seleccionan más? Porque no porque estemos mujeres detrás, sino porque hay una sensibilidad especial que le damos a todos nuestros proyectos, que los hacen mucho más ricos, creo yo, y por sobre todo, como dice la gente, mucho más lindos. Hay algo que tienen los proyectos de Hexacón que están llenos de detalles, desde la aproximación al proyecto hasta los detalles más mínimos, digamos, y eso es lo que hace que se detone una compra mucho más emocional, digamos, y esa es la que las mujeres valoran más.
Yo creo que un ejemplo interesante, Nicole, Ignacio, es justamente el proyecto de Hexacón que ganó un premio PAU el año 2017, Oficina Centro El Alba, donde en el fondo se construye un proyecto bien a escala humana, de pocos pisos de altura, y se le entrega un parque a la comunidad. ¿Por qué no nos cuentan un poquitito de ese proyecto? Porque justamente, como decíamos, fue el ganador en la categoría, deja ver si me puedo acordar,
altura media.
Altura media, exactamente, altura media, exactamente. Un proyecto del año 2016 que es premiado el 2017, el Oficina Centro El Alba.
Exacto. Oye, yo quiero aclarar una cosa al tiro para que no se me vaya a pasar.
¿Ya?
Por la velocidad que pasa la radio. Ese es un proyecto de Hexacón, ¿ya? Y Hexacón hace algunos, muchos proyectos con Altiplan, pero otros proyectos con otros colegas que nos presentan terrenos y nos presentan proyectos.
Y que este son grandes caso. Arquitectos. Entonces,
como estamos hablando de Arquiplan y de Hexacón, no quiero que se subentienda y no quiero dejar de honrar a los colegas.
Perfecto.
José Prieto y Cristiana Betiquian, porque ellos son los autores de ese proyecto. Y todos los buenos proyectos tienen mucha colaboración del arquitecto y del mandante. Y este es el caso.
Nos queda
Prieto y Abetiquian son los que tienen la autoría del proyecto de arquitectura.
De la arquitectura y el desarrollador en el fondo, ¿cierto? Y mandante, por lo tanto, quien recibe el premio es Hexacón, y es un proyecto que de verdad es súper interesante. Por eso, en términos de diseño, de sustentabilidad, de ubicación, de comunidad, yo creo que hay cosas para contar para que la gente que nos está escuchando se inspire, sobre todo los que son mandantes de proyectos, para que postulen sus proyectos a este PAU 2020, porque hay tiempo, hasta el 20 de octubre se puede postular, así que queda casi, no sé, 3 semanas. Así que, Nicole, cuéntanos un poquito de este proyecto que ganó el PAU el 2017.
Bueno, primero quería contarte, no sé si ya se habrá deducido en realidad, pero esta es una inmobiliaria que se enorgullece de decir que es una inmobiliaria de arquitectos. Por eso, además, todos los proyectos que desarrollamos con otros arquitectos, que no es necesariamente Arquiplan, la verdad es que siguen siendo también súper exitosos, y la verdad es que el diálogo que se genera es muy fluido porque estamos pensando en lo mismo, digamos, estamos en la misma línea, tenemos la misma formación y le damos valor a las mismas cosas. Desde ese punto de vista, pucha, el llamado en realidad que hace el premio PAU es que los mandantes, en este caso las inmobiliarias, podamos preocuparnos de dar valor a lo que ponemos en las ciudades. Ese es el llamado más relevante, y en eso nosotros creo que hemos intentado a toda costa tomarlo bien a pecho, digamos, y poder sacar proyectos que sean un aporte, por
Perfecto.
Sobre todo.
Eso está dentro de
la ciudad, por eso he hablado a través de las escalas.
Esto está dentro de la base, de alguna manera, del así de la esencia de lo que hacen ustedes, que el proyecto en el fondo sea un aporte. Exacto. Y no sea solamente un proyecto que genere una rentabilidad dejándole, no sé, un cacho a la ciudad, ¿no?
Sí. Exacto. Ya. Bueno, y desde ese punto de vista nos encontramos con este terreno que era una maravilla, eran 13.000 metros cuadrados, un portaaviones, siempre decía Ignacio Hernández, y que por su tamaño nos permitía, pese a que estábamos ubicados en una zona que no fuese, que no era un lugar propio de oficinas, generar nuestro propio mini clúster de oficina en esa ubicación. Además, era un terreno que tenía una cualidad tremenda, que era la arbolización que poseía. Este era un jardín de plantas. Histórico, digamos.
Vivero, digamos, un lugar donde se vendían plantas.
Exacto, sí. Exactamente. Y por ende tenía unos árboles añosos maravillosos. Entonces el primer acto que hicimos de toma de posición del terreno fue poder trasladar todos los árboles del centro donde iban a hacerse los subterráneos del proyecto y trasladarlos hacia los bordes. Ya, eso yo creo que es algo que fue un esfuerzo económico importante, pero que le generó un valor al proyecto tremendo. Y de ahí entonces, ¿cómo nos aproximábamos a ese espacio? Ese espacio hoy día tenía la particularidad de que gracias a la normativa, en este caso, que siempre es el gran tema, pero la normativa en este caso, debíamos dejar una serie de terreno, de superficie, que quedaba completamente sin... Sin edificar.
Perfecto.
Y ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es un centro. Como ya no existe en este lugar, poder crear este centro de oficinas, por eso se llama Centro de Oficinas El Alba, y generarlo en torno a un corazón que era esta plaza. Una plaza que es privada, pero de uso público, y que de alguna manera está entregada al barrio, donde además hay un pequeño equipamiento, y donde se mezcla por sobre todo lo que es el área verde, este parque que tiene el proyecto, con esta plaza más cívica en la cual se estructura se estructuran los dos volúmenes de las oficinas.
Incluso hay una quinta fachada de una parte del proyecto que tiene pasto y tiene algún tipo de arborización también, ¿no?
Exactamente. La idea nuestra siempre fue que los árboles, estos árboles que eran propios del terreno desde el origen, digamos, pudieran ser los protagonistas del proyecto y, por ende, hoy día, desde la vía pública, tú no vieras una fachada directa a la calle, sino que tenemos esta fachada verde que tú dices que al final son los techos de los locales comerciales, y después hacia el fondo pudieses ver una pantalla cristalada, espejada en este caso. Ocupamos muro cortina espejado, ¿para qué? Para que siempre lo que se viese fuese el reflejo de los árboles.
Es un muy lindo proyecto. ¿Cómo les fue con el trasplante de los árboles en términos de sobrevivencia? ¿Anduvo bien eso?
Sí, mira, la verdad es que contratamos a un experto. Ahí Ignacio es mucho más especializado que yo, pero contratamos a una persona que él conocía de hace mucho tiempo. No recuerdo ahora el nombre. Cuenta un
Mario
poco, Ignacio.
Galfano. Mario Galfano. Yo lo conocí, este hombre se hizo famoso, no sé si es famoso, pero muy amigo nuestro, porque con él trasplantamos las primeras palmeras grandes en las pacas.
Ajá.
Las traíamos de campos, de fundos, de los alrededores, de casas patronales.
¿Qué son, palmas chilenas las que se pusieron en las tacas o son otro tipo de palmas?
No, son Washingtonian y Fénix. Okay. La palma chilena, de hecho, está protegida. ¿Ya? Entonces, trasplantar la palma chilena es poco menos que tener que sacar una vía.
Es como pintar un edificio que es monumento. Es complicado.
Claro.
Ya, ok. Entiendo.
Sí. Pero ahí conocimos a Mario y él trasladó estas plantas, qué sé yo.
Sí, porque es todo un arte, ¿no? El saber trasplantar una planta y sí, que sobreviva. Todo un tema. Hay por eso hay tanta presión, por ejemplo, con con el proyecto de Américo Vespucio, ¿no? AVO. ¿Qué va a pasar con todos esos árboles que se sacaron y se van a volver a poner? A ver cómo... ¿Cómo va a ser esa sobrevivencia? Esperemos que resulte bien, ¿no?
Oye, lo interesante es que se puede y hay que hacer ese esfuerzo, ¿eh? Hoy en día, más después de estar en este encierro, yo creo sin duda que todo lo que tenga que ver con la naturaleza y el área verde es una potencia 100% para todos nuestros proyectos inmobiliarios.
Absolutamente de acuerdo contigo. ¿Sí, Ignacio? ¿Querías decir algo?
No, te iba a decir que el tema del vegetal, la vegetación, los árboles en general, hay mucho descuido. Yo quiero destacar a propósito de los PAU, ya que es una iniciativa muy potente y que sirve, ¿no es cierto?, para destacar y para poner en foco una cosa que debiéramos tener todos, que es el tema de la ciudad. Aprovecho de recomendarle a los alcaldes que se posturen a reelección, que si no pasan la prueba de tu programa, o sea, que tendrían que tener al menos 10 programas en bolsillo. He escuchado al menos las 32 comunas de la conurbación santiaguina.
Cierto, interesante, ya.
Es fundamental, sí, claro. Es fundamental involucrarse. Y trasplantar arbolitos, yo tengo árboles, yo la tuve anoche con uno de mis hijos, me dice, bajo este árbol hay un níspero que me caga el auto, perdón la expresión, todos los días con una lluvia de fecas de los pájaros. ¿Por qué no lo cortamos? Y digo, está ahí, loco, este árbol yo lo trasplanté hace 25 años atrás de otro proyecto, de uno de los primeros proyectos inmobiliarios que hicimos, y dos níperos los saqué, los trasplanté y afortunadamente sobrevivieron. Y ya eran árboles grandes. ¿Ya? O sea, el esfuerzo del cuidado tiene que ser una cuestión permanente. Y el esfuerzo de los mandantes, ¿ya? Los arquitectos podemos influir mucho en los proyectos, algunos tienen más capacidad de influir que otros, pero el esfuerzo de los mandantes, y esto es lo que yo creo que he visto que está pasando con los PAU, es que las inmobiliarias, más que motivarse a ganar el premio, que siempre es legítimo y siempre estimulante, están hoy día entendiendo que la arquitectura es importante, que cómo se relaciona esa obra con la ciudad es importante, que un edificio enrejado o enclaustrado detrás de una reja es egoísta, que la ciudad, para que sea atractiva, tiene que tener fachadas activas, tiene que uno leer las cosas que están pasando en los interiores, porque si no circularíamos por una ciudad tapada por panderetas.
Totalmente. Yo creo que hay un concepto, Ignacio y Nicole, que ha ido calando cada vez más hondo en el mundo inmobiliario, y que es del que la legalidad ya no es suficiente, sino que la legitimidad es fundamental. Yo me acuerdo perfectamente haber escuchado a Iván Puduje en una charla que le dio a la Cámara de la Construcción hace unos 3 o 4 años, donde le decía, señoras y señores, olvídense de conformarse con la legalidad. Lo que hoy día lo que la ciudadanía está buscando es legitimidad, es decir, que un proyecto no solamente sea legal, sino que haya participación, algún tipo de participación ciudadana, que se vincule con las comunidades, que le importe el barrio. Muchas de las cosas que me tocó conversar la otra vez cuando conversé con Nicole, ya no basta con que el proyecto esté dentro de lo legal. No sé si ustedes concuerdan un poco con esa apreciación.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Mira, está la licencia de obras y la licencia social.
Así, ¿ya?, es.
Y la verdad es que siempre debe ser así, ¿ya? Todos los profesionales que intervenimos, no solamente los arquitectos, los ingenieros, los constructores, los abogados, o sea, todos quienes con la ciudad tenemos que hacer un esfuerzo no solo por el sujeto que nos convoca, un edificio dentro de un terreno específico, sino que tenemos que aproximarnos y entender que estamos construyendo y debemos mejorar el lugar donde llegamos, no aprovecharnos del lugar donde llegamos. Y es un mandato para toda la industria, para todos los colegas, para todos los actores. Y tú promueves mucho de eso.
Más hoy, que hay una conciencia enorme de parte de nuestros compradores también con respecto a los temas energéticos, sustentables, sociales. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa proactividad y tomar esa iniciativa de realmente estar convencidos de lo que estamos haciendo es un aporte.
Eso es bien importante, ¿no? Que el cliente también está empezando a esperar ciertas cosas que son distintas a las que esperaba antes. La expectativa es bastante más alta y el ambiente en el que estamos, después también de lo que ha pasado con el estallido social, es que de alguna manera uno siente que todos los actores, públicos o privados, tienen que apuntar a buscar una legitimidad. Entonces estamos viviendo, yo creo, que en un mundo nuevo en ese sentido, y todos tenemos que ajustarnos, los comunicadores con la honestidad y investigando con más profundidad, la industria.
Cariño a todos los proyectos, a los de Exacon y a los de cualquier otro cliente, ¿no es cierto?, mandante. Y hay un mito que el diseño sale caro, que hay que diseñar restrictivamente. ¿ya? La verdad es que el diseño se paga. El buen diseño no es más caro. Esto no es un decorado encima de una estructura, no es una torta de merengue, ¿no es cierto? El buen diseño, si es racional, si es eficiente, no solo no es más caro, es sustentable, es viable, y nosotros tenemos un excelente resultado en todos nuestros proyectos, excelente resultado económico, digo, jugando con esas reglas del
juego. O sea, es inversión, no es gasto.
Totalmente. No, es inversión, definitivamente. ¿Ya? Y sobre todo que cuando se puede, hay veces que la restricción presupuestaria es altísima, ya, y probablemente se entienda que tengan que hacerse algunos sacrificios, pero los arquitectos y los mandantes deben tener como input, como una primera inquietud, oye, diseño puertas adentro y puertas afuera, me tengo que sumar al barrio y tengo que hacer un aporte.
Por eso parece una súper buena idea del PAU, que este año está empezando a poner placas a los proyectos ganadores desde el principio. Ya lo hicieron en el núcleo Ochoagavía la semana pasada, recibimos algunas fotos de cómo se hacía esta primera placa. A ustedes obviamente también les va a tocar recibir la placa en el proyecto El Centro del Alba. Me parece que es súper interesante que de alguna manera para todo este mundo inmobiliario y arquitectónico el hecho de que este premio esté validado, porque aquí está el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, está la Asociación de Oficinas de Arquitectos, o sea, hay varios en el fondo.
La ADI también, la Cámara Chilena.
Exactamente. Entonces,
el colegio, el Ministerio de la Vivienda.
Claro. O sea, es un premio súper validado, y que ese premio te lo ganes y además te pongan la placa en tu edificio, yo creo que estimula inconscientemente, por último, una sana competencia, en el sentido de que cuanto mejor tu proyecto, más posibilidades de ganar. Y esta cuestión también es una manera de mostrar mi empresa. No es lo mismo que Hexacon diga que se ganó el premio ISU el 2014, el primer lugar, y el segundo lugar también en incluso en la misma categoría, estoy viendo acá, Nicole.
Sí, en la misma
increíble
categoría, sí.
El Best Place
Eran
to
tres,
Live.
Tres nominados y sacamos el primero y segundo lugar.
Con el edificio Plaza del Mar y con el edificio Vincent.
Exacto.
Después, el 2015, ganarse el Best Place to Live. Primer
uso mixto, que está ubicado en la Plaza de Gaña.
Yo creo
justo
que las postulaciones son reservadas.
Cuéntale, ya.
No me metería porque...
Ya, entonces digamos dos proyectos.
Pero yo creo que por pudor al menos, y el jurado tiene que deliberar.
Bueno, por si estamos metiendo la pata, con dos proyectos. Pero
con dos proyectos.
Digo, pucha, que es importante para alguien que está buscando saber quién está detrás de un proyecto cuando uno ve esto. Yo creo que eso da una validez súper potente, Nicole.
Sí, de todas maneras. De todas maneras, es un orgullo además también para el que vive ahí. O sea, la verdad es que si yo sé que mi proyecto
Exacto.
se ganó un premio, pucha, me genera una identidad mucho mayor. Y nosotros, los inmobiliarios, ya no hablando solo de nosotros, sino los inmobiliarios, tenemos que jugárnoslas por generar esa identidad en nuestros compradores. No hay nada más importante en la vida que comprarse una vivienda. Y en segunda instancia, una oficina, por ejemplo, en este caso. Y por ende nosotros tenemos que jugárnosla porque ese sentido de pertenencia, esa identidad se materializa, y la única forma de hacerlo es con buena arquitectura, con un buen emplazamiento, con una súper buena ubicación, preocuparnos de todo lo que pueda de alguna manera potenciar y mejorar nuestra calidad de vida. Eso es al final el fin de todo.
Sin duda. No, nos queda poquito tiempo y no puedo dejar de preguntarle a Ignacio, que es uno de los cofundadores de Arquiplan, una oficina de arquitectura que ya va cerca de los... ¿Qué? Deberían cumplir... El 92 partieron, Ignacio, si no me equivoco, ¿no?
O sea, van para el año pasado fueron los 20 años de Arquiplan.
25.
Una oficina que tiene un tiempo importante, que ha crecido de una manera importante. Mi pregunta es, ¿hay alguna otra oficina de arquitectura en Chile que tenga la presencia internacional que tiene Arquiplan en España, en Estados Unidos y en Perú, además de Chile?
Mira, yo no conozco oficinas que tenga... Nosotros lo que fuimos haciendo al final fue generar sedes, ¿ya?
Claro, y asociándose,
en España,
¿no?
Ese fue mi hermano. Claro, siempre buscamos un socio local. Eso es un catalizador y un acelerador. Entonces lo tenemos en España, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en Perú, bueno, y en Chile estamos aquí y hemos seguido incorporando socios. Ese mismo modelo no conozco otro caso, ¿ya? Pero conozco muchas oficinas que sí están muy globalizadas, ¿ya? El caso de Benke Larraín, por ejemplo, ellos están asociados, no sé exactamente cuál es la figura, con Gensler, que debe ser la oficina más grande del mundo.
Ah, sí, esa oficina trabaja no sé cuántos miles de personas, es increíble.
Entonces, con esa relación, ellos desarrollan a su vez proyectos, no solo para Chile, sino que yo sé que están bastante en Perú y en Latinoamérica. Entonces, hoy día yo creo que ya hay otros colegas, ¿no es cierto?, como bueno, el propio Alejandro Aravena o Smilan, que tienen presencia quizás a otra escala, no a la escala de una oficina prestadora de servicios de un tamaño mediano. Correcto. O grande, sino que como más bien unos una especie de expertísimos y finos arquitectos. Hay versión para todos, pero yo diría que Ale Parte Barreda también.
Sí, también oficina grande.
Es una oficina grande, globalizada, que tiene trabajos afuera. Pero no con ese modelo, ¿eh?, de ir a plantar gente o a exportar. A mí me preguntaba, me acuerdo al principio de los 2000, oye, usted exporta mucha arquitectura, ¿no? Nosotros exportamos muchos arquitectos, le decía yo. Nos movíamos con arquitectos chilenos y los implantábamos en estas oficinas. Y bueno, 20 años más tarde ya se nacionalizaron, no sé, y ya trabajamos con más gente local que chilena.
Y en este momento, Ignacio, chilena, de proyectos de Arquiplan, ¿hay alguno que tú quisieras destacar, quizás el, no sé, el más relevante en tamaño, el desafío? ¿En qué está hoy día Arquiplan en términos de proyectos?
Mira, estamos con los proyectos que están en el tablero o que están en proceso de desarrollo, siempre tienen reserva. Ya no tengo un proyecto así que comentártelo, transmitírtelo directamente. Además, porque esto es como hablar de los hijos. Hay muchas mamás ahí escuchando.
Ah, claro, ¿ya? Tienes toda razón.
Entonces yo no puedo hablar de un, porque no tengo preferencia.
Ok.
Todos los proyectos son un sujeto de... A mí particularmente, por mi formación y por mi historia, los planes maestros, esos son los que más nos apasionan como oficina y es lo que más nos distingue. Yo te diría que a nivel de arquitectura la competencia siempre es exigente, es desafiante y es muy abundante. Hay muy buenos arquitectos en Chile. En cambio, a nivel de planes maestros, es una especialización que hemos logrado desarrollar en 25 años, en más de 25 años, porque la misma gente que está en Arquiplan hoy día, que son mis socios, muchos de ellos vienen de la época en que yo era estudiante, ¿ya? O sea, más de 30 años juntos.
Interesantísimo.
En una oficina que fundamos anteriormente.
Bueno, cuando haya novedades que sí nos puedas compartir, nos avisas para que tengamos una nueva conversación y obviamente esos proyectos ya puedan mostrarse a la luz pública. ¿Te parece, Ignacio?
Te voy a llamar, te voy a invitar y te voy a compartir encantado eso porque después del parto se puede mostrar la guagua.
Exactamente. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos esta conversación. Los felicito por este premio PAU que se han ganado, uno de tantos premios que ha ganado Hexacon. No vamos a seguir con el detalle de cuáles son los que postulan este año, pero esperemos que Hexacon vuelva a ganar un PAU en este PAU 2020. Hay tiempo para postular hasta el 20 de octubre. Así que, Ignacio Hernández, Nicole Solé, muchas gracias por esta conversación. Ha sido un placer.
Muchas gracias a ti por darnos a conocer y darle valor a estos premios, sin duda.
Es que son importantes. Ignacio, perdón, ¿decías algo?
Invita políticos, alcaldes, candidatos a intendentes, hazlos pasar ahí por tu programa para que la ciudadanía tiene que elegir.
Mira, te adelanto que mañana entrevistamos a Claudio Orrego en el programa, que ya está oficialmente presentándose como para la elección de gobernadores, que me parece que es una elección tremendamente importante porque es un cargo que, si se logra conformar como uno quisiera, podría parecerse a algo como una autoridad metropolitana. Así que eso es primicia.
Sería maravilloso. ¿Ah? Ese es el cargo que necesitamos hace rato.
Sensible más al tema, así que me alegro que lo reciba.
Buenísimo. Muchas gracias, ya. Nicole. Gracias, Ignacio. Un abrazo.
Muchas gracias a ti.
Vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto en Duna.
Cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancario. Disponible en Entel y Entel.cl. Entel.
Como un gran movimiento, nació en los 60s. Pasó por momentos emocionantes en los 70s. Recorrió la tecnología de los 80s y los 90s. Y hoy sigue evolucionando. All New Toyota Corolla. Evolución Made in Toyota. Apple CarPlay y Android Auto. Sistema de seguridad Toyota Safety Sense. Motor 1.8 auto recargable en versión híbrida que no se enchufa y recarga sobre la marcha. Una nueva generación que sigue haciendo historia. Conócela en Toyota.cl.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 57 minutos. Acertijo musical. Pucha que nos gusta este momento del programa. Sobre todo cuando sabemos cuál es la canción. A ver. Me están soplando que es noventera esta canción. Hasta el momento estoy en cero. No tengo idea. A ver. Ah, y me está empezando como a sonar. Ahora empieza. ¿Ya? Ah, ya. Esto es como una banda tipo... Que empieza con CEO, ¿no? Ya, ok. Oye, Aguas Andinas, quiero contarles, la primera sanitaria del mundo en fijar metas de reducción de emisiones al 2030. Para ello, Aguas Andinas ha trabajado en distintas líneas, aportando a la descarbonización de la matriz energética del país mediante la incorporación de energías renovables no convencionales e impulsando el uso de vehículos operativos eléctricos. De hecho, la ministra de Medio Ambiente valoró este hito y precisó que se necesita el esfuerzo de todos los actores para impulsar la acción climática de manera transversal que nos permita avanzar en la dirección que nos pide la ciencia. Así que felicitaciones a Aguas Andinas por convertirse en la primera y única, ojo, única sanitaria del mundo en asumir este compromiso de disminuir en 2030 sus emisiones para alcanzar la ambición de 1,5 grados. Todo esto con metas probadas científicamente y consignado en el Science Based Targets Initiative. También te quiero contar que ya llegó a Chile el All New Toyota Corolla. Conócelo en sus versiones híbrida y gasolina y descubre por qué la nueva generación de este modelo seguirá haciendo historia. Más información en toyota.cl. Ojo, el Toyota Corolla es el auto más vendido de la historia en los últimos, creo que, 20 y tantos años. Una cosa impresionante. Y el nuevo modelo está maravilloso. Y la versión híbrida, extraordinaria. Además, en el Instagram de Toyota, @toyotachile, están invitando a participar por un kit sorpresa para el lanzamiento del nuevo SUV de Toyota. Quedan 2 días para participar. Así que, ojo, todavía tienen tiempo. Métanse a @toyotachile. Y cuidarse es tarea de todos. Por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital. Ahí sí. Y descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. Ahí puedes aprender cosas muy interesantes. Por ejemplo, en enel.cl te cuentan sobre el hidrógeno verde. El combustible del futuro puede ser chileno. Ustedes saben que el elemento que más abunda en el planeta es el hidrógeno y en la actualidad existen distintas formas de obtenerlo. En un 95% se produce a nivel mundial desde el gas natural, petróleo y carbón llamado hidrógeno gris, el cual tiene un método industrial poco amigable con el medio ambiente, siendo responsable del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Pero también un proceso llamado electrólisis es un método que consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno de la molécula de agua mediante una aplicación de electricidad. Si la descomposición de la molécula de agua es a partir de electricidad que proviene en un 100% de energías renovables, se le denomina hidrógeno verde. Qué interesante, ¿eh? Les voy a seguir contando de esto otro día. Y también quiero contarles, tal como les comenté ayer, que Entel, en su página informacioncorporativa.entel.cl, ha lanzado un especial sobre 5G, la quinta generación. Está buenísimo. Ahí uno puede saber qué puede esperar del 5G, sus implicancias, la velocidad que va a tener. Está muy, muy interesante la comparación que te hacen entre el 3G, el 4G y el 5G. Visualmente este trabajo está súper bien hecho. De verdad, uno aquí aprende y entiende lo que es el 5G, la latencia, la congestión. Está muy bueno. Felicitaciones a Entel por este especial, la quinta generación, que lo pueden ver en informacioncorporativa.entel.cl. Yo diría que esto huele a cardigans. ¿Estoy bien, Richie? Ya, son los Cardigans. Tengo asegurado el 4. Ahora, la canción, no me sé el nombre, pero quizás me puedes soplar algo. ¿Crees? B larga. ¿Qué más? E. B. ¿Es como B la primera palabra o es una palabra con B? Ah, B. E. Como una abeja. Ay, no tengo idea. Ya. Bin it. Así como B-E-E-N y después I-T. Ya. Me quedo con el 4. Escuchamos a los Cardigans. Yo me despido. Esto se llama Bin it. Gracias, Richie. Gracias, Francesca. Gracias, Lucho. Gracias, Pitu. Un abrazo. Hasta mañana.